Bienvenidos a
Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y estos son los titulares. Vendaval Azul. La Universidad de Chile arrasó con Huachipato para seguir imparable en el torneo nacional. Los dominadores del primer tercio de la temporada. Nuevo escolta. Deportes Iquique venció a Palestino y recupera el segundo puesto del torneo nacional. Puch y Nadruz salieron lesionados y juegan con la U. Se destapó. Damián Pizarro marcó un doblete en la victoria de Colo-Colo sobre La Calera. El joven ariete cortó una larga sequía goleadora. No come vidrio. Encantado está Manuel con el estilo del profesor. Universidad Católica resistió y venció a Copiapó con un nuevo gol de Gonzalo Tapia. Killier fue determinante en el arco de los cruzados. Aquí comienza 29 de abril, en este mes que no termina, un nuevo capítulo de Balón Radio y Tem se apuró.
No. Ah, ¿cómo te va, Gonzalo?
Bien. Junto a Marley.
Pero necesario hoy, más que nunca. Larga jornada ayer.
¿Cómo les va a los máquinas? Qué
los
gusto
máquinas.
Saludarlos.
Una buena semana esta, ¿eh? Es una semana de dos días.
Sí,
son dos semanas
sí,
de dos
sí,
días.
Sí, hermoso. Güey.
Sí. Y entre medio Champions.
Sí, pero pudo ser el otro partido. Porque
partido.
Mañana juega el Real Madrid con el Bayern.
Es verdad. Es verdad, ese era el partido a disfrutar.
Pero
en un día feriado.
Un miércoles feriado.
Asadito, aunque no sea, se va a llover, parece.
Sea lo que sea, hagas lo que hagas. Tener tiempo para calmarte. Me desconecté muchísimo este fin de semana.
Bien, bien por
porque
ti.
Mi partido fue el viernes, un partido con bastante polémica.
Sí.
Con una jugada que se la debo al mandado a unos 25. Personas que yo conozco. Y el cómputo está como entre 17 penal y unos 8 no penal.
Yo que soy
no
de
penal,
los 8.
Tú dijiste no penal. Yo creo que es penal. Hablo de la salida de Tornacioli que toca la pelota y después impacta al jugador de O'Higgins.
¿Sabes por qué no penal? Yo te lo dije. Por la reacción del jugador de O'Higgins. Demasiado.
Pero otro me decían punto de contacto y fuerza del contacto. Pero da igual.
No, no lo cobraron. ¿Sabes lo que pasa con este tipo de cosas que te pasó a ti y me pasó a mí ayer? Cuando vienen estos cobros que son tan grises y donde además los árbitros no aplican el mismo criterio, porque en jugadas similares pueden mostrar roja, pueden mostrar amarilla, pueden no cobrar foul.
Sí. De hecho, además me tocó una mano que para mí no era penal. En el final, y cuando hay una polémica en los descuentos, claro, el partido queda muy condicionado por eso.
Sí, bueno, como lo que pasó con la mano de Marcelo Díaz ayer, que uno podrá tener su opinión o no, pero al final creo que la red social castiga demasiado al comentarista cuando no está de acuerdo con la decisión del árbitro, y uno podrá tener su opinión o no, pero no es el punto. Y al final, como que siento que los partidos con estos errores arbitrales o con estas polémicas, al final uno termina hablando demasiado de los árbitros,
solo de la polémica,
y no se habla del partido. Por eso yo, ponte tú, siento que era penal de Marcelo Díaz.
¿Tiene un palillo?
Debería haber.
Pero metámonos en el... O sea, ya vamos a hablar, o sea, de eso.
Pero yo
entiendo.
Yo siento que debería
ser. A mí también era penal.
Pero no lo cobró. Entonces, ¿qué va a hacer? El árbitro es Piero Massa,
después,
¿no?
Después el partido sigue. Uno,
claro.
Bueno, pero no trabajé ni sábado ni domingo. Y bueno, fui a los Bunkers.
Los Bunkers.
Suena muy bien en vivo.
¿Y cómo estaba? Te vi una foto que mandaste al grupo,
sí,
ahí de la,
¿sabes?,
cancha.
Sí, ¿sabes? Yo he estado en el Nacional en concierto y esta es la mejor plataforma que yo haya visto. Ya. Lo que no quieres, ya estuvo Karol G, metió varios conciertos. La cancha resistió bien a Karol G, quedó amarillenta, pero bien en cuanto a su estructura. Y ahora hay que ver cómo queda. Pero estaba muy bien cubierta. Y he estado otras veces ahí y la diferencia...
No era tan buena.
No. De hecho, me acuerdo una vez que me mandaban video de gente que podía... Que era como un cartón, no un cartón, pero una plataforma que casi que la podía ir mover y tocaba el pasto. Así.
Yeah.
O sea, ese nivel. Acá era una posibilidad. Esto estaba... Era una estructura bien, bien armada. El tema es que, claro, si son muchos...
¿Está lleno?
Estaba casi... No, mucha gente, sí. Pero no sold out, por lo menos este. Creo que el día anterior, sí.
Claro, este domingo en la noche. El chileno suele no salir el domingo en la noche.
Pero creo que... fui cómplice. Depende si que fui cómplice, porque cuidé. Cuidé, ayudé a cuidar.
Sí, yo estaba en Concepción.
Oye, pero eso, bueno, vi varios partidos, pero modo desconectado.
Sí, yo estuve muy...
Tú eres el hombre de la noticia hoy.
Cabral.
Porque te tocó una situación insólita, como insólita, lo de la bomba, y no contento con eso, tiraste después una bomba nocturna tú, que...
Sí.
Que una bomba periodística.
Una bomba periodística.
Que tiene que ver con Luciano Cabral.
Igual tiene que ver un poco con la bomba, porque si no hubiera sido por la bomba, no salgo en la mitad del partido.
Ah, claro.
No me fue ahí. No, porque la persona con que me encontré me vio ahí y me esperó hasta el final del partido, me contó, me mandó su... Bueno, vamos a tener contacto. Vamos a tener algunas cositas para contar, al parecer.
Bueno.
Un viejo amigo, le mando un saludo, él sabe quién es.
Oye,
pan durte amargo, se perdió el clásico del sur en un torrencial encuentro, mas no se evitó comer milcao por Luca, me imagino, en el Jurel Stadium. Dale, Toro. Esto de haber sido Puerto Montt.
Sí, estaba el estadio, weón. Impresionante, compadre. Lleno, weón. Salía a la cancha increíble.
Osorno, ¿no? Puerto Montt Osorno es ese partido.
El clásico.
Vengo por el humo de Cabral, dice, aquí voy a estar. Bueno, lo de Cabral lo cuento muy sencillamente. Me encuentro con una persona ligada a una agencia de representación que no tenía idea que trabajaba. Me contó, hoy estoy trabajando, buena onda. ¿Qué sé yo? Y entre los jugadores que manejan es Cabral. Y yo le digo, bueno, ¿está listo en el Colo? Me dice, No.
Claro, porque Aníbal Mosa prometió a Cabral en Colo-Colo.
No, yo lo veo en la U, me dijo. ¿Cómo lo veo? Y ahí me contó algunas cosas, pero me parece que es más probable que vaya a la U.
Según esta versión.
Absolutamente. Así que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero...
No puede ser.
Ahora, nunca hubo una oferta por... Y te digo... Otro jugador que se perdió, cosas que me contaron ayer, Colo Colo se perdió Ormazábal, por ejemplo.
Católica también.
También, también se lo perdió.
Yo lo que sabía es que Ormazábal estaba muy avanzado en Católica, muy avanzado, y que se metió la U por los palos y se lo llevó.
No, no, además estaba libre. Bulju Asís le dijo que no necesitaba el lateral derecho, si finalmente fue eso. Lo descartó Ormazábal y fue por Soto.
Pero es que Católica estaba muy obsesionada con Soto.
¿Sí? Claro. Así que se perdió Ormazábal. Estuvo muy cerca Ormazábal de Católica y de Colo Colo también. Colo Colo como que hablaban, pero nunca llegaba a nada. Que si uno lo ve por cómo actúa, claramente por este sistema que tiene Colo Colo, que es un tremendo problema burocrático para elegir cosas. O sea, un equipo que, independiente de Católica se haya equivocado o no, Católica buscó a Sitch, si decide que sí, me imagino que debe ser muy rápido entre que él decide que sí y el jugador se firma. La U lo mismo.
Oye, ¿si es una presión para Colo-Colo?
¿Si es una presión de Colo-Colo de Cabral? Pues siempre existe esa opción.
Digo que...
Pero es que me contó varias cosas, entonces no... ¿Por qué no?
Bueno, no,
a lo
no,
mejor,
sí, entiendo, pero
a lo mejor fui usado.
A veces esas cosas pasan.
Pasan.
Yo caí una vez.
¿Redondito?
O sea, bueno. Me usaron, pero.
¿Fuiste usado?
Sí.
Puede ser, puede ser. Bueno, si me usa no le creo nunca más, listo.
No, no, pero. Puede que sea verdad.
Puede que sea verdad. Yo de creo, hecho, confío en él.
La U tuvo una negociación hace un tiempo. O sea, no, nunca hubo tanto convencimiento, pero Cabral sonó bastante en la U en el mercado de pase, en el inicio del mercado de pase anterior.
Sí, yo entiendo que no llegó nada muy concreto. Solamente preguntaron, cosas así.
El que tenía muchas ganas de jugar en la U era Holgado.
Sí, Holgado estaba.
Y que estaba.
Lo que pasa es que el América de Cali ofreció más, bastante más.
Bastante más. Sí, pasaron algunas cosas más también.
Bien. Pero bueno, lo importante creo yo es que Cabral. Está.
Qué golazo hizo.
Sí, jugando extraordinario. Donde juegue, la U, Colo Colo, el equipo que llegue, creo que la va a romper. Está en un nivel altísimo. El gol tiene una gracia además respecto a su movimiento. Porque él en el fondo empieza a jugar a la derecha y se va, uno lo ve, después lo veis cómo se va moviendo, y queda solo en el segundo palo. Y ahí hay el mérito de Dylan Escobar que lo ve.
Bien, anda bien Dylan Escobar.
Sí, bueno, lo hemos destacado bastante.
Muy bien.
Los dos. ¿Cómo Marcelo Díaz hace para pegarle a la pelota con las manos abajo? Si fue un despeje y el rebote es menos de un segundo. Cobrable, pero analizable. Yo creo que es una pelota muy gris. Y por eso yo me quejo. Y sabes que yo hablé con algún árbitro y le dije que mi problema es el reglamento. Yo creo que el reglamento es demasiado ambiguo. No, o sea, ponte tú, la mano penal, que es a la mano gol, podrá gustarte o no, pero
el reglamento es claro.
Es claro, no la puede tocar el jugador que hace un gol con la mano, o si la jugada termina directamente en gol, o sea, el tipo que lo asiste. Y fíjate que yo estoy más con eso. Ya cobremos todas las manos, listo. Mano es mano, que sea lo más. Pero tú te acordás alguna vez un cabezazo desviado de Parragués en una final de Supercopa en Temuco que le pegó tan mal y le pegó a Juan Cornejo que venía volviendo a cerrar.
No me acuerdo.
Un cabezazo para afuera, veía para afuera el arco y le pegó en la mano. O un remate una vez del Paris Saint Germain contra el Manchester United que se iba.
¿Te acuerdas un gol de Huaiquipana Católica que pega en una piedra a la pelota? Eso de esa jugada se ha hablado muy poco en la historia del fútbol chileno.
Y esa pelota, ese gol
Guayquipán le pega y la pelota pega una piedra y la piedra cambia la dirección de la pelota y confunde al arquero y se mete en el arco.
¿Y ese gol debería ser anulado?
¿Ah? Una piedra que había tirado, obviamente.
Ese gol debería haber sido anulado porque es un objeto extraño. Pero bueno. Lo de la mano de Marcelo Díaz, a ver, tengo acá el argumento técnico que me mandó un árbitro.
Ya estamos hablando de la UTEMA, sí.
Sí. Si se va a acabar la U, ¿quién saldría? Pues que no, lo que pasa es que mucha gente dice, no, ¿para qué lo van a traer si no tiene dónde jugar? Yo creo que tiene un jugador así, te la arreglas y para que juegue.
Ahí hubo diálogo amable de Manuel con la gente, ¿o?
Sí. Son un par de personas.
La gente se portó bien.
¿Sabes que ese era un lugar?
Porque hay que desalojar 8.000, 9.000 personas.
Yo lo destaqué hoy día, fíjate que, a pesar de que el estadio creo que tiene problemas de acceso.
Sí, claro. Había tanto
no nervio, como que no viste a nadie empujando, nadie gritando, nadie tratando mal a los guardias, como que. Digamos, los guardias eran los más nerviosos, porque. Tenían que controlar a la gente. En esa zona donde mostrábamos la foto estaba lleno de hinchas de los dos equipos. Y buena onda, súper buena onda. Mucha gente ve el balón, mucha gente ve TST. Y a alguno no le gusta que en TST hablemos tanto de Colo Colo, pero bueno, eso no es culpa mía, ni de nadie. Espérame un poco, ¿dónde está mi diálogo acá? Porque quiero decir lo de la mano exactamente. Hay una interpretación respecto a la mano, la cual es que la mano es accidental, ya que el jugador de la U juega el balón, rebota en el jugador de Guachipato y le llega de manera accidental al brazo, el cual estaba de posición normal o natural, de acuerdo a la consecuencia, a la mecánica de movimiento de sus brazos a la hora de jugar de ir a jugar el balón.
Ese es el argumento de Piero Massa. De hecho, yo cuando él va al VAR y cuando le escucho el primer diálogo, yo dije no lo cobra, porque dice algo de esto, como sí, que el poseedor de la pelota es Marcelo Díaz. Ahora, yo creo que cuando los brazos, salvo que tú rechaces una pelota que te pegue en tu mano abierta, que eso reglamentariamente dice que no es penal, cuando uno despeja una pelota, hay una jugada de en la Florida, me acuerdo una vez, de un jugador que le pega y la pelota le pega en su propia mano, y yo dije, penalazo gigante. Después me puse a ver y pregunté mucho por esta jugada y eso no es penal. Salvo en ese caso, yo creo que una mano muy abierta a ti te dentro del área te liquida, y yo creo que la mano de Marcelo Díaz estaba demasiado abierta.
Yo creo que
independiente de la velocidad y la poca reacción que pueda tener.
Y para mí el error de interpretación de Massa y de los árbitros de esta jugada es que para mí Gutiérrez de Guachipato, Joaquín, no es que le rebote a Gutiérrez. Gutiérrez no está dado vuelta, le rebota y es
Maxi, ¿no?
Maxi Gutiérrez. Él va a pelearle la pelota, más allá que le rebote y que llegue primero Marcelo Díaz, él va a disputar el balón. Entonces, no es que está. Porque esa que está, no sé, de repente le pegan el muslo a un tipo, sí, claro, que no se da ni cuenta y le pegan la mano.
O rebota en un compañero, a veces, claro, te salva mucho cuando rebota en un compañero y te pegan la mano.
Yo ahí digo no penal. Ahí te entiendo esta argumentación. Pero para mí la argumentación de que juega primero Marcelo Díaz, que rebota en un jugador de Guachipato, ahí es donde está la parte que creo que podría. Y era un penal en un momento donde Guachipato había mejorado. Lo que pasa, sí, es que
estaba bien.
Hablemos un poquito del partido. Fue un partido raro.
Creo el primer tiempo de la U es de lo mejor de la era Álvarez.
Sí, debe haber ganado. Si lo ganaban 4-0 el primer tiempo, estaba bien. Un rato que mejoró Guachipato, tuvo un par de llegadas, se lo perdió Loyola, buen cruce de Tapia.
Sí. Loyola es competitivo igual.
Bueno, es como que Loyola levantó a su equipo en ese momento.
Transmite mucho, va.
Pero después vinieron los goles, un error de Briseño, que le quita la pelota al Tucu Sepúlveda. Jugó muy bien el Tucu Sepúlveda.
Sí, el Tucu Sepúlveda. Yo ya te había dicho que con Palestino entró muy bien el Tucu Sepúlveda.
Lo que pasa, va sumando nombres, Álvarez.
Sí, ¿no? Cordero, ni hablar.
Sí,
Cordero tenía un partido muy bravo, que era. A mí me dio la sensación, tú estabas ahí, Manuel, que Cordero en varios momentos del partido jugó mucho de lateral derecho,
sí,
más que de volante. Yo sé que, porque lo escuché a Gustavo Álvarez, dice que él necesitaba alguien que se sume como mediocampista, pero a mí me daba la sensación que Cordero, cuando el equipo se desplegaba en ataque, Ormazábal jugaba casi extremo derecho, Guerrero, claro, de interior, y que Cordero se abría a la altura de un lateral.
Es que Cordero en el fondo estaba casi marcando a Chris Martínez, sí. Como Chris Martínez se abría mucho a la izquierda, Cordero fue encima de él, y por el otro lado, la verdad, Guachipato no hacía daño, ¿no? Con Briseño lo tenían más o menos controlado. No fue un buen partido moral de todas maneras, pero
esto de salir de noche.
¿Cómo se llama? El joven. Lo que no entiendo del partido es lo que trató de hacer Guachipato. No, yo entiendo que hay que rotar y que las copas y los cansancios, pero dejó fuera jugadores demasiado importantes.
Muchos.
O sea, un jugador importante por línea y dos en ataque.
Esto no sale bien casi nunca.
No.
Recuerdo
no.
El partido, el equipo que armó Cobresal. ¿Qué pasó?
No, el color sale bien.
El partido que armó, o sea, el equipo que armó Cobresal para jugar con Católica. Primer tiempo muy malo de Cobresal.
Malo.
Y el segundo tiempo lo tiene que arreglar, que es lo mismo que hizo Sanguinetti.
Claro, la diferencia es que aquí no había partido a mitad de semana. Entonces eso es lo que no cuesta entender. Cuando ingresó Montes ya mejoró Guachipato. En el segundo tiempo, como pasó esta larga pausa, que estuvo parado una hora 6 minutos el partido, empezó otro partido. Y Huachipato tenía tres jugadores distintos al primer tiempo en la cancha. Ya había entrado Montes, más Silva, que jugó bien, y Maxi Rodríguez.
Sí, y era otra cosa.
Era otra cosa.
Porque ya estaban todos los titulares casi.
Es difícil para la U irse al descanso, dominando como después empieza otro partido y el rival.
Y además con un resultado que inconscientemente te dan ganas de defenderlo y correr menos riesgo. Está en la pantalla, Tem, ¿qué pasa? Está, mira. Está explotada.
Vamos a tener que hacer algo, ¿ah?
Ya no
es relevante. ¿No es relevante la pantalla?
No, pero mira.
A ver, suele pasar esto. Oye, ya.
Jugó muy bien Palacio.
Sí.
Muy bien.
Es insoportable para el defensa real. Es insoportable.
Bueno, él está generoso con su esfuerzo, pero jugó muy bien porque picó muy bien al. A ver, yo creo que Huachipato le concedió demasiado a la U. O sea, cuando Huachipato iba a presionar, como que los defensas quedaban descolgados. Era muy raro lo que hacían. Entonces, había demasiado espacio entre todo Huachipato y los defensores. Los defensores quedaban expuestos, como que no empujaban el equipo hacia. No iban con el equipo, como que se quedaban. Pero la U esto lo atacó muy bien. Sí. Hubo tres o cuatro jugadas donde el jugador que recibía espalda de la U, muchas veces Fernández o Guerrero, y en una Palacio, trataba de abrir la pelota de primera,
claro, como una
atacando espalda de rivales.
Sí, lo hicieron muy bien.
Y eso le salió muy bien.
Muy bien.
Y sí. Palacios tomó, que si bien es un jugador bastante individualista, desde el punto de vista colectivo, tomó muy buenas decisiones. Él le pone la pelota de gol a Leandro Fernández, le pone una pelota de gol al Tucu Sepúlveda.
No, buen partido de él, de Leandro Fernández. Está en un nivel altísimo. Hubo buen partido de él. Buen partido de él.
Saldivia también.
No, Saldivia no perdió ni nada. No, nunca.
Tucu Sepúlveda jugó un
bien. No, bueno, cuesta encontrar puntos bajos. Yo te diría que Morales. Castellón, fíjate que.
Sí, tuvo un par de salidas dubitativas, sí.
No es como que.
Muy buen juego con los pies, sí.
Sí, sí.
Pero después ha entregado, sobre todo en pelotas aéreas, ha entregado bastante inseguridad.
Tuvo una mala salida por ahí que no le pegó a la pelota. Siento que no ha evolucionado como el resto del equipo. Como que la U no solo va mejorando un poquito cada partido, más allá de los resultados, pero yo a este equipo lo había visto en cancha en Calama. Lo había visto en cancha en el Monumental y lo veo ahora y o sea, los buenos equipos, yo me acuerdo la Católica de Haaland en su mejor expresión, el Colo-Colo de Quintero en su mejor expresión, son equipos que tenían comportamientos colectivos que marcaban diferencias. Por el comportamiento, olvídate de los nombres, sino que se movían armónicamente de una forma que desarticulaban cualquier intento del rival.
Sí, eso la U lo tiene.
Y eso la U ya lo tiene muy marcado.
Lo que yo creo que puede crecer la U es en sostenerlo más tiempo. Creo que ahí tiene demasiados vaivenes durante el juego donde pierde un poco esa consistencia, lo cual es muy difícil.
Pero mira, Huachipato le presionó la salida varias veces y la U buscaba distintas fórmulas. A veces se abría Cordero bien a la derecha, se metía Ormazábal. Bueno, Marcelo Díaz ahí es clave porque te desactiva cualquier presión alta. Y nada, pues fue un buen triunfo. Manchado por, obviamente, esa polémica de la mano y el qué habría pasado. Hay que hacer el penal de todas maneras.
Oye, antes de lo de la bomba. Independiente de cómo termine el campeonato para la U, llevamos un tercio. El valor que le ha entregado Gustavo Álvarez a la U es incalculable. O sea, sí. Porque cuando tú hacemos este ejercicio de la gran figura, yo creo que Saldivia, Leandro Fernández son jugadores que están, creo, por sobre el resto de sus compañeros, pero en general, si uno revisa las buenas presentaciones de la U, está muy repartido el protagonismo, ¿no?
Sí.
Pocas veces que, de hecho, como ayer, la primera fecha que Palacio salvó a la U, pero
de hecho ayer estaba entre Palacio y Fernández para ser jugadores del partido y estaba difícil votarlo, o sea, los dos lo merecían.
Polo, era una postura más defensiva de Palestino, era o Saldivia o Calderón
también.
Pero va cambiando esto, ¿eh? En su momento Ormazábal, en su momento Guerrero, Morales, y yo creo que cuando pasa eso es porque el equipo tiene funcionamiento. Y creo que si bien Pellegrino logró en la primera rueda, no sé, a ver, que la U salga de la UTI, o que salga de la UCI y se sienta un poco más sana y empiece a caminar y todo, ahora ya definitivamente creo que Gustavo Álvarez la sacó del o sea, lo dieron de alta al paciente y el paciente ya está...
No, está bien
el paciente. Volvió a hacer un poquito de deporte, o sea, la manera en la que se ha ilusionado el mundo Universidad de Chile, no solo por los resultados, sino por la manera que tiene de jugar el equipo y las pruebas de carácter, ir al Monumental y ganar, ir a Calama y ganar, ir al CAP y ganar, ir a Santa Laura con una buena unión y ganar. Y creo que es incalculable el enorme valor que le está entregando este técnico a la Universidad de Chile. O sea, y al final quedan 20 fechas, puede pasar cualquier cosa, pero tiene a la gente de la U ilusionada a un punto que no estaba, porque con Pellegrino no fue lo mismo. Creo que la gente no se ilusionó igual.
No.
Y eso creo que es muy relevante, muy importante, porque el tipo además ha sido muy consistente desde el discurso y desde los hechos.
Sí, lo que pasa con esta U respecto a lo que la ilusión, ¿no? Es que también hay que compararla en el contexto que es nuestro campeonato. Y no solo tiene una ventaja importante en puntos, sino que tiene una consistencia que no tienen los rivales. Entonces, para que pierda este título la U, no solo tiene que mejorar algún rival, uno mucho, y empezar a ganar sostenidamente partidos, sino que la U tiene que tropezar. Tienen que darse esas dos cosas. Yo por eso creo que...
pero esas cosas igual pasan.
Pueden pasar. ¿Sí?
Porque los equipos pasan por malas rachas. Es difícil que, no sé, la U sostenga 30 fechas un invicto. O sea,
difícil.
Son equipos que marcan época. Y...
pero... me da la sensación que va a ganar más puntos que va a perder, de los que va a perder jugando así. O sea, va mejorando. Lo que creo que lo más importante de estos partidos como el de ayer, que va sumando nombres, y que ante situaciones adversas como lesiones y cuestiones se resuelven bien. Retamal entró, Cordero se fue de lateral izquierdo, fue ya, rearmándose.
Ya le pasó con Guachipato esto, acuérdate. Palmezano era muy importante. El equipo giraba en torno a Palmezano y Altamirano. Altamirano se va, Palmezano deja de tener un rol importante. Después empieza a aparecer mucho más el protagonismo de Montes, de Jimmy Martínez, de otros jugadores.
Sí, sí, sí. Y yo creo que hay un liderazgo de Álvarez que es espectacular. Me parece que es claro afuera de la cancha, por lo que declara, y es coherente después dentro. O, me parece que es un tipo que premia buenos rendimientos, que mantiene a los jugadores motivados. Está bien que la parte ofensiva tiene muy buenos, en este momento, muy buenos titulares, y por lo tanto los que entran tienen que aprovechar esa oportunidad, pero entran con ganas de aprovecharla. Ayer Pons entró con ganas de aprovechar su oportunidad. Es un golazo. Ha ido mejorando claramente desde el punto de vista físico. O sea, al Pons de la primera fecha y el de ahora no se parecen. Ahora es potente, está rápido. La U, con el ingreso de Pons, no perdió esa molestia que te provoca Palacio todo el partido, el de arquero, a los defensas, de no dejarlo jugar. No, Palacio no te deja jugar. Corre. Va a presionar al arquero, va a presionar a los defensas, provoca errores. Y eso lo mantuvo Pons cuando entró. Y después, bueno, atrás se las arregló bastante bien. Tenemos declaraciones.
Sí, bueno, es algo que veníamos
buscando. La oreja de Ormazábal.
Ya que los equipos simpático, por ahí están viendo más o menos nuestro sistema de juego, por ahí un harto juego por las bandas, entonces le metimos variante, la tratamos de realizar acá en el partido y gracias a Dios salió y pudimos tener un bonito resultado.
¿Cómo vivieron la suspensión momentánea? ¿Qué es lo que les pudieron comunicar? Se enfrió un poco el partido, pero al final después igual supieron sacar el resultado adelante.
Sí, una situación muy rara. Bueno, no estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas, pero nada, tratamos de estar concentrados, metidos, sabíamos que por ahí se iba a reanudar el partido, así que nada, tratamos de estar lo más concentrado posible y nada, salimos y pudimos tener un buen resultado.
La situación de la falta penal que le cobraban a Marcelo Díaz, que después no fue, y después un gol que le anularon a la U, que después sí fue.
Sí, bueno, son cosas que sí pueden pasar en un partido. Esta vez nos favoreció a nosotros. Bueno, estamos muy contentos y esperamos seguir así.
¿Siguen agrandando la cuota de visita? ¿Se vuelve más fuerte? ¿Qué piensas al respecto?
Sí, por ahí se da que obtenemos mejores resultados de visita, pero bueno, tratamos de imponer nuestro juego en todas las canchas, sea de local, de visita, y tratamos de que el juego de la U sea siempre el mismo.
¿Cómo te apoyado este la próxima fin de semana ante Quique?
Bien, o sea, normal, sabemos que vamos a tener el apoyo de toda la gente de la U, sabemos que es muy pasional, entonces, nada, sabemos que va a estar repleto de hinchas azules y que vamos a ser locales.
¿Te hubiera gustado que fuera en Santiago o te da lo mismo?
Todavía no está descartado.
Es que al final está de local en todo Chile, entonces, nada, da lo mismo.
Sí, ahí todavía no está 100% confirmado que no sea en el Nacional, van a ver cómo queda
la cancha. Sí, hoy día la van a revisar.
Podría ser en el Nacional.
Pero la planificación estaba no jugar esta fecha en el, sí, en el Nacional.
Exactamente. Lo que pasa es que como quedó bien después de Karol G, como que se entusiasmaron, claro, con la opción. Una cosa a destacar, el público de la U, excelente comportamiento, excelente. Y el año pasado, castigado todo el año, de local, de visita. O sea, hay alguien que está haciendo muy bien su trabajo ahí. Para, pues te juro, ayer nada, no había gente arriba de la reja, no tiraron cosas a la cancha. Quizás es un partido que no es muy no es muy hostil. Hay varios jugadores que...
Yo hecho, cuando me paré en el entretiempo y me fui a hacer cualquier cosa y vuelvo y sale partido suspendido, no sé qué, y dije, quedó la cagada.
De nuevo.
Empezaron a agarrar un piño y... quedó la cagada y hay incidente, y no tenía nada que
ver. Nada que ver, nada que ver. De hecho, antes del partido le llegó un pelotazo en la cara a un señor grande, de que estaba detrás del arco de la barra la U, y fue todo muy civilizado. Entró un carabinero, la gente de la ambulancia, le hicieron primero auxilio, el señor parece que siguió viendo el partido finalmente. Pero me gusta destacar que el operativo de seguridad, que el actuar de carabineros, que la gente, que todos se portaron bien, porque cuando quedan cagados, todo, no puede ser. Y bueno, esta vez pasó y creo que valía la pena remarcarlo. Saludos a todos. Gonza, te escribí en Twitter por lo de la camiseta de Osorio. Quería preguntar si saben algo de humo de la UC para el segundo semestre. Rodrigo Ibáñez. Desde Cana,
lo voy a ver, Rodrigo.
Desde Dinamarca.
No recuerdo, pero lo voy a...
Desde Dinamarca, no es que...
Y humo de la UC, la verdad, yo por ahora no tengo.
Porque Nacho Valenzuela se tiraba flat. Nacho se atoró en un momento. Se atoró. Y hay veces que cagáis, weón, y el relator, tiene que atorar.
Hablemos del mundo experto.
Mundo experto de Easy está con nosotros.
Siempre.
Sí, y hace rato.
Como la fecha no ha terminado, hoy día hay un partido, puede hacer un jugador 4 goles. Mañana vamos a...
¿Cuatro candidatos? Va a ser difícil elegirlo esta fecha.
Mañana vamos a elegir a la figura experto Easy de la fecha.
Sí, ahí está.
El jugador experto. Y te propongo que mañana, bueno, yo no voy a estar, pero en el primer tercio ya yo creo que se puede elegir al mejor jugador del primer tercio.
Mira,
al mejor arquero, al mejor defensa.
¿Cómo hacer el equipo ideal del primer tercio?
El equipo ideal del primer tercio.
¿Te acordás de que había tramos? Tú eras muy joven.
Yo no me acuerdo.
Tú eras muy joven, pero se dividían 3 tramos del torneo. Y el ganador del tramo algo sumaba para la liguilla, no me acuerdo. Un cubo en la pre-liguilla. No. Creo que era algo así. Sí, pero.
Rápido. Si yo te digo el mejor jugador del campeonato en estas 10 fechas. No que me digas uno, pero ¿quiénes
Leandro
son?
Leandro Fernández.
Uno. Luciano Cabral, otro. Edson, claro. Puch, por ejemplo.
Claro. Sí, sí. Ahí está, el mejor jugador. Saldivia podría ser.
Pausa. Y hablamos de Colo-Colo y de Católica también, ¿no?
Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Oye, ¿qué pasó a Cobreloa, weón?
Qué increíble.
¿Tú cachai? ¿Te gustáis mi historia? Estábamos en el aeropuerto. Me subo al avión. El avión va a despegar. Y estaba viendo el partido. Mete el gol. No me acuerdo si alcancé a ver 1 o 2 goles. Y no creo que era 1-0. Bueno, aterrizo. Vuelo de 40 minutos. O sea, boom, boom. 5-0 el primer halftime. 5-0. Y dije, chucha, pasó acá, weón. Bueno, en fin. Cosas que pasan.
Ahora, admite que yo en la semana fui muy insistente y metí el tema Cobreloa acá en Balón, ¿sí?, todo el rato. Y mandaba lo que dijo Leiva, la pedí disculpa de Leiva, lo que dijo Astorga. Y dije, ojo, acá hay un mal ambiente que... No digo que esto explique el 6-0, pero yo creo que incide claramente. No, pues algo obvio. Se quebró y...
Es verdad, bueno. Es verdad. Y Cerezo parecía Cafú ayer.
No, es un gol de lateral brasileño, bueno, Dani Alves.
Ya, vamos a la pausa, ya volvemos.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
La emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Bueno, 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 volvemos, volvemos. Junten agua, hizo dos goles Pizarro, dice ahí no. Nicolás Ramírez. No sea así, con un joven, un yogurín. Ya, yeah, score.
Que como siempre está con nosotros y se nos va la camiseta de Joaquín Larribey. Está con nosotros, está con todas las canchas, ¿eh? Está con todos los equipos.
Está cada vez más.
Van a mandar una camiseta de la Unión ahora.
¡Epa!
Para que sorteemos la camiseta de la Unión.
¿De quién?
Todavía no puedo decir de quién.
Ah. Aquí está.
Lo dijiste, ¿no?
Mira. ¿Tienes el Gram? Ahí está la publicación, ¿eh?
Poco like.
Poco like.
Poco like, sí, yo, no tanto, ¿eh?
Yo voy a poner like.
Pero
no, mejor. No, ahí está, con 239 personas participando. No,
vayan, no, vayan a participar, viejo. Es la camiseta de la Ribey firmada.
Score Energy Drink, que está con nosotros, ¿eh?
Que cree en el balón.
Sí.
Y en el gran Matías Aspillaga.
Muy bien. Muy bien, ¿eh? Mira, yo
¿cómo quiero, va ese seguidor?
Yo quiero ese. Es un refrigeradorcito así.
Tenerlo en la casa. Pidámoselo.
Sí.
Quizás no mandan uno. Lo tenemos aquí. ¡Tac!
Eso. Me parece. Ya, gracias, Score, por creer en el balón. Y sigan en cuenta del Grand.
Regalaste en tu show, ¿verdad?
Sí, claro. No, se me olvidó. Es que no, que tenía que ir a TST, era complicado.
Oye, se me quedó tu álbum Panini, lamentablemente. Pero te lo puedo pasar hoy día en TST.
Vale.
Agradecería un mensaje tuyo a eso de las 3 de la tarde que diga acuérdate del álbum.
Imposible.
Teme, entonces. O cualquier miembro que me escriba. Los miembros, 3 de la tarde escríbame. Acuérdate del álbum. Por cualquier red. Twitter, Instagram.
Cristiano Ronaldo, tus fuentes están equivocadas.
¿Por qué? ¿A dónde?
Dice que... Announce y una marca de... Tu fuente está tan equivocada.
Muy equivocada.
Tan equivocada.
Sí, no.
Pero se vienen cositas.
Pero se vienen cositas. Varias, además. No solamente...
Tenemos una reunión importante el jueves también, muchachos.
Sí.
Sí.
¿Sí?
Este programa ha terminado, tengo que extender su horario. Y ahora que pasen los micrófonos a TEM. Saludos desde Los Vilos. Te piden teléfono, TEM. Bien.
Oye, me preguntaba uno que había un plato en un restaurante de Matanzas que era el amigo de Fuyú o algo así. Primera vez que lo escucho, no tengo idea. Le vi el comentario como tres veces. Sé que en Pichilemu hay un... que no tiene nada que ver en cuanto a... pero en Pichilemu hay un tipo muy conocido que es el Fuyú de Pichilemu, que es un weón que le decían Fuyú por Tito Fuyú. Y tiene un pescador que tiene en su bote el Fuyú de Pichilemu, y ese me lo han mandado mucho, pero...
eso debe ser.
Esto no... no, porque esto es Matanz. Bueno, no sé.
Es que es cerca. O sea, bueno, no tanto, pero...
poco tanto.
No tan cerca. Pero suficiente. Comuna de Navidad. Bien.
A las 3 de
Colo Colo.
Yo, acuérdate del álbum.
Ganó ayer con un partido. A ver, Colo Colo está con un problema de gol importante. Y uno no. Para mí, este partido cuesta decir si va evolucionando en solucionar ese problema o no, porque cuando hace un gol al minuto de juego cambia demasiado.
Pero a veces te trae cierto inconveniente eso.
El minuto, el gol al minuto.
Como que algo que a veces pasa es que un gol a tempranero te libera y te hace jugar mucho mejor, pero muchas veces te hace sentir como que el partido ya está resuelto y quedan 90 minutos
sobre
por delante.
Este Colo Colo que tiende a hacer un gol y, como dice el profesor Almirón, cerrarlo.
Tuvo ese buen inicio, pero después en el primer tiempo a Colo Colo se le complicó el partido.
Sí, sí.
Y sobre todo con la manera de presionar de la Calera. La Calera fue muy alto a presionar. Y por momentos Colo Colo como que quedó medio partido y quedaron demasiado espacio. Y eso colocó, o sea, la Calera lo aprovechó generándose algunas ocasiones de gol. Después está el gol de pelota parada, donde se pierde un duelo. La explicación que hizo Almirón es bastante razonable, de que en general, a ver, Colo Colo hace marcas individuales y el primer palo siempre lo cubre libre, esa zona la cubre Paiva, y que en general cuando la pelota cae ahí, Paiva tiene muy buen juego aéreo y ayuda mucho al equipo defensivamente. Bueno, como Paiva no estaba, le hizo falta en esa zona y bueno, pasó ni saltó casi.
Sí.
Terminó perdiendo muy fácil con
Agüed.
Después del segundo tiempo creo que Colo Colo mejoró, se encontró rápido con el gol y creo que a partir de ahí como que la Calera se quedó sin argumento y terminó controlándolo sin grandes sobresaltos después en el segundo tiempo. Y con Volados, con Zavala, encontró más profundidad.
Yo creo que en Colo Colo no pueden jugar los cinco mediocampistas. No pueden. Es un equipo demasiado...
¿A quiénes te refieres con los cinco mediocampistas?
Los cuatro más Palacios.
¿Son más Palacios?
Para mí Palacios no es delantero. Y además un jugador como Palacios necesita pase.
Sí, si tú, descarga hacia adelante.
Pues si tú, Palacio, siempre... O sea, si tiene una alternativa de pase, que en este caso era Pizarro, y la otra opción es pasárselo a todo, como lo intentó varias veces, pierde sorpresa. Yo creo que igual... O sea, ya... Volado o Zavala para este tipo de partido hasta lo encuentro poco, pero bueno,
¿qué hacían esos muchachos ahí en el techo?
¿Arriba?
Sí, ¿qué?
No sé. Gente que no tiene respeto por su propia vida. Yo diría que no funciona este equipo. Y es complicado porque yo imagino que... O sea, el cambio obvio y fácil desde el punto de vista de la personalidad y el... digamos, a quién es más fácil sacar por edad es Pizarro.
Para mí no está para salir Vicente
Pizarro. Para mí tampoco. Para mí Pizarro debería... O sea, se va a jugar con cuatro jugadores en esa zona. El que tendría que salir por rendimiento creo que es Gil. No podéis sacar a Pavé, le da equilibrio. Pizarro está jugando mejor que Gil, creo yo. Y no me imagino que saque a Vidal por ninguna circunstancia, pese a que no jugó un gran partido. Y en esos tres jugadores tienen que elegir dos,
sí,
creo yo.
Y además yo creo que sin ser un jugador exuberante físicamente no es lo suyo. Sí creo que te da un poco más de ritmo a un mediocampo, que son todos jugadores que pasan largamente los 30 años.
Sí, sí.
Entonces, no sé, para mí Vicente Pizarro no está para salir del equipo.
No, además te da buena... Es un jugador de buen pie, que es un buen complemento para pa Vidal, para Pavé.
Ahora,
Gil, Manuel, está muy errático en la última pelota.
Sí, está... no estaba atravesando un buen momento. Colo-Colo tiene un mayo, se habló harto del abril de Colo-Colo y el mayo es más o menos de las mismas características. Hay demasiados partidos, tiene que jugar mucho, tiene que viajar, porque tiene que ir a Lima, tiene que ir a Asunción y ya con menos margen. O sea, ahora son partidos donde si se quiere meter en octavo de final tiene que sacar puntos prácticamente en todos los partidos que le quedan. Y tiene algún viaje jodido que es como ir a El Salvador. Yo creo que que ya no va a ser lo que hizo con O'Higgins y Ñublense.
Le diré, mandar un equipo suplente al Salvador.
No creo que lo haga. Pero sí creo que en determinados partidos va a ser, por ejemplo, a ver, este equipo era bien titular, pero no arriesgó a Saldivia.
Claro.
O sea, Saldivia venía cargado el Pubis. Y no sé, quizás en un partido de Copa Libertadores lo hacen jugar igual. Entonces creo que con ese tipo de situaciones va a ser un poquito más cuidadoso. Pensando en el partido con el Cobresal, yo creo que atacar con jugadores más profundos como Zavala y Volados puede ser una buena opción.
Sí. Volados juega bien en El Salvador.
Que no. Son jugadores para atacar muchos metros.
Tengo recuerdos de buenos partidos de Volado en El Salvador. ¿Qué piensa la gente? Esta es una pregunta simplemente de gusto. ¿Es entretenido ver a Colo Colo o no es entretenido ver a Colo Colo?
Que lo responda el chat. Eso. Y lo leemos.
¿Es entretenido de ver? Para mí no es un equipo entretenido de ver. Cuesta ver, cuesta. Sus partidos lánguidos, de poca profundidad, pocas llegadas. Ásperos, si se quiere. Hay equipos más entretenidos de ver, otros no, como Colo Colo.
Sí, claro.
Y ayer con la Galera se exacerbó esto, porque la Galera tampoco es muy entretenida.
No. La Galera está mal.
Mal, muy mal.
Bueno, no puede ganar, güey.
Auche, irreconocible.
No puede ganar.
Está bien que ya está grande, pero ¿cómo bajar de ser un jugador de Racing que dentro de todo pelea el puesto a un jugador que no la toca? A ver, vamos con el chat. ¿Qué dice el chat? Después le escuchamos a Palacio.
No.
Un rotundo no. No es entretenido ver a Colo Colo en esta temporada. Da sueñito a veces ver a Colo Colo. Mucho pase de la ayer 704 pases. En estos momentos Gilio Paso es horrible. Es necesario que ambos salgan. La Calera de Buenos Aires, un triunfo que qué mal equipo la Calera. Colo Colo igual melatonina, pasa eso. Yo creo que la U los últimos 4 años, este año no, pero los últimos 4 años era difícil. O sea,
los partidos de local de la U de Pellegrino eran, no, sobre todo de local.
Costaba mucho.
Porque por último cuando jugaba de visitante el local jugaba como local.
Claro.
Pero me acuerdo con la U Cobresal en Santa Laura 0-0 fue...
No, era difícil. Sé que costaba mucho después... lo que pasa cuando un partido es fome y uno no está trabajando en el partido, uno se desconcentra. Inevitable desconcentrarse.
A mí me pasa cuando veo un partido antes, ya como el segundo partido, tercer partido seguido, mi cabeza está completamente quemada, no me puedo concentrar.
Pero de repente hay partidos que uno... A mí me ha pasado con algunos partidos que los veo como ya los voy a poner de fondo y termino así como...
El partido del City estuvo muy malo.
Malo.
Aburridísimo.
Pero que lo definió muy rápido, no tenía por dónde el
ahora, Forest. Pero el Forest metía, lo complicó a ratos, pero... No sé,
yo lo vi poco. Yo vi Arsenal.
Ese estuvo
entretenido. Bueno, estuvo muy bueno. Increíble Arsenal, una raja, weón. ¿Ah? Fue un milagro ganar 3-0 injustísimamente. Pero en fin, ya escuchemos a Palacio.
Sí, contento. Sabíamos que teníamos que ganar. Un partido difícil, complicado. Se nos complicó por un momento, pero siempre tuvimos la convicción como equipo que íbamos a sacar el partido adelante, así que nada, felices. Sabemos que siempre los 9, todos los 9 viven
dentro.
Creo que para los 9 convertir un gol es siempre gratificante, así que todos estamos felices por él, que haya podido convertir y 2 goles, así que nada, felices por él. Sabemos lo complicado que ir a jugar a El Salvador, va a ser un partido duro. No queremos dejar nada al azar. Y bueno, después pensaremos en lo que es Fluminense. Ahora toca descansar. estar contentos porque fue un partido duro, difícil, y iremos a salvar a buscar los tres puntos.
Bueno, escuchemos, o sea, leamos un superchat que ha llegado. Cortesía de Pablo Carmona. Manuel, for you, muchísimos años acompañando al balón. Grande Pablo, gracias por hacerme grato el deporte más lindo del mundo. Saludos,
grande,
cracks.
Grande Pablo.
Muy bien. El nivel de maña con que juega Palacio es increíble. Está chato y nadie tiene idea de qué. Yo creo que es porque está poco acompañado también. Te cansas de hacerlas todas tú, ¿no? Bien, ¿sabes? Vamos con Puma. ¿Sabes quién va a descansar esta semana?
La Cumbre.
Cumbre. La pelota oficial de Conmebol Libertadores, Copa Sudamericana. No va a jugar, no va a estar, no, porque no hay Copa esta semana. Pero vuelve la próxima. Y es la pelota oficial de...
¿Viste la publicidad que mandé? La podríamos mostrar. De la nueva camiseta de Peñarol Puma. Espectacular.
¿La mandaste al chat?
Sí, la mandé al chat.
¿La mandaste hace mucho rato?
No tanto.
¿La mandaste hoy?
Sí, hoy. La puedo reenviar.
Eso, más fácil. Pero está muy bueno. Código balón 20 para que tengan un 20% de descuento en su compra. Y aprovechen de hay de todo en Puma. Hay running. Yo estoy en eso ahora que estoy semi retirado del fútbol por mi lesión que no termina más. Y ¿la mandaste?
Sí. Estoy al final.
A ver. Estamos.
¿Pero se puede escuchar o no?
Podemos hacer, todo es posible.
No, tengo
que poner el video. Bueno, muchachos, eso lo estoy definiendo. En Instagram, en Twitter y en TikTok son todos los mismos comentarios. Largala, largala y largala. ¿Tenemos alguna sugerencia?
Y bueno, mira, acá hay uno que quiere con el cuello a la base.
Mejor negro, ¿no? Sigamos.
Este acá quiere que estén las 5 Libertadores.
¿Y las 3 del mundo?
Claro. Ahora sí.
Ahora sí, amigo.
Acá hay una duda. No saben si con raya fina o con raya gruesa.
Las rayas más finas.
Ahí quedó buenísima, mirá. ¿Y a usted le gustó?
Buena publicidad. Peñarol va.
Bien.
Voy a Uruguay, te la puedo traer.
Ya. Vamos con. A propósito de Puma, que es el proveedor de camisetas, el sponsor de Católica. Hablemos de Católica. ¿Tenemos Católica?
Sí.
Pero claro que tenemos.
Bueno, leí un tuit que me dio mucha risa. Que la Católica de Núñez es el verdadero, ese tuit que dice, el que quiera brillo.
Este estadio no se puede jugar hasta ahora.
Bueno, pero casi todos juegan a, o sea, hay equipos que juegan a las 12.
No, pero televisivamente.
Ah, tú dices por la sombra.
Sí, sol y sombra, está mal. La persona que diseñó esto se equivocó. Pues no se ve, no sé, de verdad es muy difícil. Y es algo que no a ver, la alta definición es un problema que si uno ve un partido en cualquier parte del mundo, digamos, tiene este problema con sol y sombra.
Oye, entró bien Aravena en el rato que le...
Sí, mejor partido diría... Sí,
de hace rato que no jugaba un partido así donde volviera a marcar diferencias y las marcó cuando entró a la cancha.
De hecho, el rato que entraron Menossi, Aravena y San Pedri, y antes de que hiciera los cambios, bueno, hasta el gol, jugó mejor Católica. Fue el mejor momento del partido de Católica, que sufrió mucho... en el primer tiempo, con mucha irregularidad de mitad de cancha hacia arriba. Buen partido de Guillier, que tuvo dos atajadas.
Muy bien. Pero no solo la atajada, sino que en general lo noté seguro, lo noté sí. empoderado después de un partido que fue difícil, como el de Colo-Colo, yo lo noté muy empoderado, con una cancha donde la pelota pica de otra manera, cuando había pelotas que embolsar. Estuvo bien en general, fue un buen partido Guillier.
Sí, hacía calor, como se puede ver en esta foto donde la gente está en tribuna Ande tapándose con la poquita sombra que había. Yo creo que, bueno, Thiago Núñez ha compactado el equipo. Es un equipo que juega con los jugadores cerca, lo que hace difícil al rival generar ocasiones.
Le hacen pocos goles a Católica.
Sí.
¿Se puede que haya leído un dato de Lucho Reyes que este es el mejor inicio de un entrenador de Católica en no sé cuánto tiempo?
Sí, desde Paulucci.
Habló Thiago.
Que Paulucci ganó los 5 primeros partidos.
Y claro, pero en medio de sí, bueno, una lógica parecida.
Claro. Pero bueno, bien Tapia.
Bien Tapia.
Muy bien Dani González.
Sí, rápido, jugó un buen partido.
Ganó bien, porque Copiapó le propuso un partido con 2-9 a luchar contra los centrales, y ahí creo que él y Kajelmacher se vieron bien. Después hay un par de jugadores que en Católica que no... Joaquín Torres no aprovechó su oportunidad.
Sí, a mí me hacía sentido el equipo que mandó la cancha a Núñez, ¿eh? De atacar con mucha velocidad, más allá de la...
Pero Torres no es rápido.
No, pero... No, yo creo que sí es rápido. O sea, tiene otro...
O sea, comparado a mí, rápido.
No, pero tiene... Es un jugador... A ver, no han dado bien, pero tienen buen uno contra uno. O sea, yo creo que él trató de armar un equipo... Para defender cerca y explotar mucho con jugadores veloces. Castillo rápido, bueno, Monte ni hablar, Tapia ni hablar. Más allá de... A ver, Torres no ha tenido un partido que uno diga... justifica este fichaje de la Universidad Católica.
No. Después Monte se pierde un gol increíble por atacar la pelota con la pierna equivocada. O sea, por último, pégale al balón, ¿no? Pero era para la zurda y le metió un derechazo. Pinares mete ese pase, pero después desaparece un poco en el juego. Creo que fue un aceptable partido de Canales, que venía mal y,
sí.
y necesitaba en esa zona un jugador que sostuviera a los defensas, y él lo hizo, cumplió ese rol, en general distribuyó bien la pelota. Aaron Astudillo... Vamos a ver si sigue en el equipo, ¿eh? Porque sufrió más de la cuenta, creo yo, sobre todo cuando entró Gaete.
¿Pero qué podría ser?
Si se recuperan...
Juega con la Unión Española, sí, por ejemplo. Sí.
Claro, fuera, te destruye Unión.
No, y ahí juega Aránguiz, que sí. te está jugando...
Sí.
Bueno, ahí, salió lesionado, pero...
Ahí podría, si vuelve Ampuero, jugar Ampuero, de lateral, que ya lo ha hecho antes. Tendrá que ver alternativas, pero tiene un plantel corto, ¿eh? Corto.
Sí.
Y arriba, bueno, Tapia está...
¿Es donde más tiene?
Tapia está jugando bien.
Sí.
Es un poco ansiosito a la hora de definir, pero de cada tres que la tira para afuera es un gol, así que...
O sea, hoy el que mejor está en Católica.
Sí, está bien.
Escuchemos a profesor Núñez.
Dale.
Porque en los últimos dos partidos de local, el equipo de Copiapó había ganado, entonces vimos también... El partido contra otros rivales jugando acá, siempre un partido durísimo, friccionado, un partido que de muchísima disputa física.
Totalmente.
Y sabemos que acá, jugando de local principalmente, Copiapó es un equipo que genera situaciones, y creo que defensivamente al final hemos sido un equipo un poco más consistente que fuimos en otros momentos. Y ofensivamente creo que generamos el suficiente para ganar el partido. Entonces me quedo con buenas sensaciones y felicitar a los jugadores principalmente por el esfuerzo, todo el trabajo, y seguir así, creciendo partido a partido.
Sí, lo que tiene Copiapó, que en esa mitad de la cancha
Copiapó
es una zapatería.
Corta mucho el juego con la infracción, y yo le decía a un amigo de Católica, le decía, los 20 primeros minutos tenés que resistir, porque sí. salen a comerte el hígado.
Sí.
Y en general, cuando Copiapó en esos 20, 25 minutos no logra hacer un gol, el partido como que se le termina complicando mucho.
Sí, sí, Jaime y Brian Soto son buenos volantes. No estuvo bien Luna, fíjate, no, no un buen partido. No. No, de hecho, tiró un pase muy malo, raro en el, así, pero a nadie. Un cambio de frente que le hizo. Y bueno, y por fuera tiene poco Copiapó, ¿no? Es difícil. Y Gaete nació offside, creo.
Oye, veamos la tabla y el.
Sí, veamos la tabla.
El resto de la
pero
fecha.
Pero claro.
Porque, bueno, ayer jugó Iquique con Palestino.
Sí.
Salió no, lesionado Nadru.
No lo vi.
Salió lesionado Nadru, salió lesionado Puch. Fue expulsado Andía. Resistió bien en el final. Creo que fue un correcto partido de Zapa. Lo que me gustó de Zapa es que no se complicó más de la cuenta, entendiendo que venía de una larga inactividad. Sí. O sea, hubo pelotas que en otro momento quizá hubiese agarrado con más facilidad y él fue muy, muy perceptivo de su momento.
Sí, bueno, la U saca una buena ventaja, 5 puntos a Iquique, que volvió a ganar y le gana a Palestino, que era el Escosta.
Claro, Palestino se podría haber metido con 21 si ganaba en el norte. Coquimbo se mete, ¿eh? Coquimbo jugando. Muy meritorio lo de Palestino y Coquimbo, que muy, están ahí. Muy. Pasa que la U no ha perdido todavía un partido, pero si hubiese sido un poco más irregular la U, Coquimbo y Palestino estarían ahí. Bueno, ahora están un poquito más lejos, pero jugando Copa los dos creo que ha sido muy meritorio.
Sí, también la Unión. Yo después del primer partido de Unión que me tocó comentar con Colo Colo,
fue horrible.
Se era el descenso, o sea, no. ¿Cómo mejora esto? Y bueno, faltaban un montón de jugadores. No estaba Arangui.
La Unión juega bien. Con muchos problemas defensivos, sí.
Sí, sí.
Va ganando un partido que lo tenía en el bolsillo. Mete un central más para defender, porque para mí tenía sentido. O sea, puso doble nuevo Higgins para que uno sobrara, pero Villagra estaba lejos, quedan mano a mano. Increíble el gol que le hace.
Increíble, contraataque en el último minuto. Increíble. Podría tener 20 puntos Unión. O sea, no, 18, 19. Si hubiera ganado Higgins.
Pero juega bien, es un equipo entretenido.
Colo Colo mantuvo su distancia con la U sin convencer. Católica va sumando puntos y se aleja de abajo. Ñublense, triunfo importante, creo yo. Cobreloa empieza a complicarse. Huachipato, creo que no. Es injusta la tabla con Huachipato.
Everton no despega. Gana un partido, pierde, gana igual un partido. Bueno, sí. Para mí fue todo muy raro lo que pasó en Everton.
Y hoy día Audax Cobresal por escaparle al fondo. Si Audax gana,
se aleja.
Se aleja ya a más de un partido de volver a entrar a zona de descenso. Pipa Cobresal es importante empezar esta semana con un triunfo porque va a ser una semana larga. Después viene semanas consecutivas de Copa Libertadores y eso es complicado para un plantel cortísimo. Así que esto es hoy, ese partido que es el que cierra la
¿en
fecha?
¿En la noche?
Sí.
Como a las 20:30, si no me equivoco.
El partido es. Aquí está la jornada 10. 20:30, justamente. Supongo que en la Florida.
Debería.
Nunca se sabe. No quiero poner la
mano. No, debería ser en la Florida. Si ya volvió Audex ahí.
Sí. bien. Yo creo que en esto es importante. Mira, Palacio se metió en la tabla de goleadores. 6 goles ya.
¿Cuántas fechas le dieron a Stephen?
Creo que le dieron 2 fechas a Stephen, puede ser.
Creo que una.
¿Una?
¿Una o no?
Ayer estaban reclamando en el chat que le habían dado 2, pero bueno.
Ahora tiene 3, 9.
No, pero mejor del mundo.
Pero Stephen
está. No, Stephen está bien.
Estaba pasando en un gran momento.
Oye, que sé que se nos va el programa, pero increíble lo de Juan Fernández con Wander.
Sí.
Lo que atajó el arquero y el pelado Arrué, jugador de tu tipo.
Totalmente.
Y viste que al otro día jugó un partido por su equipo y fue la figura del partido.
¿En serio? Sí. No, muy bien. Estaba penal. Oye, el primer gol no salió la pelota claramente.
No, pero increíble lo que se vio.
Había gente en el borde que le tapó al árbitro. Mira, no sabía eso. Pero bueno, fue qué lindo el partido.
Sí,
qué
espectacular.
Qué bueno. Aparte que, mira, independiente de lo anecdótico y de lo simpático y de lo bonito y de lo que sirve para mostrar lo lindo que es Chile y lo diverso que tenemos en cuanto a atracciones turísticas, Creo que también sirvió para mostrar y visibilizar problemas de la isla.
Sí,
que
claro.
Es importante que se ataque. No puede ser que hace 14 años no tenga una escuela. No puede ser.
Desde el tsunami
que no tienen escuela. Han pasado 14 años, digamos.
Oye, dos fechas,
sí. Después no. No tiene hospital. La gente, las mujeres embarazadas tienen que tener hijos a. Eso ya es más complejo, pero.
Sí, no, pero en el fondo es. Mostrar todas las carencias que hay y toda la problemática que es. Significa su geografía y las dificultades que tienen. Creo que también es, que se hable de todo eso es una de las ideas que sacan este tipo de partido.
Absolutamente.
Más allá de que el partido propiamente tal fue una fiesta, fue todo muy, muy lindo. Tenemos sección.
Pero antes, este mensaje.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Está en todos lados el álbum.
Te lo debo. Sí, está en todos lados.
Sí.
De hecho. Pegué algunas laminitas.
Vamos a pegar laminitas. Vamos a hacer una pegatón.
Te digo que tu maxi sticker dice Manuel, no Manuel.
¿En serio?
Sí. ¿Qué? Pero con el detalle que considera la cantidad de Copas América que tienes.
¿Sí?
Es decir, dos.
Dos, bien. Bueno, está disponible en tiendapanini.cl. Escuchemos qué nos tiene que decir el tío Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muy bien.
Por ejemplo, pegué a Ben... Claudio Bravo.
Ya.
Aravena. Sí. El Regio Kusevich está también.
Mira.
Sí.
Oye, vamos con la sección.
Tres, escríbame el álbum.
¿Qué sección?
Chileno, Around the World.
¿Seguro?
Tenemos que pegarle un cartel a tema ahí con sección lunes, sección sí. Martes, sección. Yo lo voy a hacer.
Around the world.
No tiene desperdicio. Ya.
¿Qué baile se comió el Sheffield? 5-1 con Newcastle. Jugó todo el partido Ben. Lo que con su selló el descenso.
Sí. Bueno, era algo que
ojalá se pueda cambiar de equipo.
Que se quede en la Premier.
Sí, que se quede en la Premier. Hizo cualquier equipo de la Premier, pero en la Premier.
Hizo un buen torneo individualmente.
Sí. Pero llegó un equipo que estaba pedido.
Mejores números que Anthony.
¿Cuántos goles? A ver,
tiene 5 goles, creo, y una asistencia a Ben.
¿Cuántos goles le habrán hecho el Sheffield?
No, como 53 le di ayer. Si no me falla la memoria.
¿Cuál teléfono?
Sí, una locura. Aquí lo tengo, Gonzalo.
Mira, el Sheffield tiene diferencia de menos 63. Le han hecho 97 goles.
O sea, la diferencia es lo que vi.
97 goles en 35 partidos.
No, imposible.
Así no se puede.
34-97, 34 a favor en 16 partidos.
Son 2.6, 2.7.
O sea, son como dos goles por partido.
2.7,
más o menos.
Por partido.
Qué locura. O sea, por punto, perdón. 35 puntos, hizo menos de un gol por partido. Y le hicieron 35, son 90 y... Casi 3 goles por partido le hicieron. Casi 3 goles por partido, una locura. Ya, son 97 goles en 35 partidos.
¿2.77?
Muy bien tu cálculo mental, Tem. Ya, Arsenal sigue siendo líder, pero queda un partido pendiente para el City.
Yo creo que el City es campeón si gana como visita a Tottenham. Si no le gana, es campeón el Arsenal, para mí.
Mira.
Por la diferencia de gol. Porque ante igualdad de puntaje, tiene mucho más goles, tiene mucha mejor diferencia Arsenal.
Se define por diferencia de gol.
Yes.
Liverpool, qué feo lo que pasó entre Salah y Klopp. Feo.
Feo.
A mí la sensación que me dio es como que cuando ya está todo finalizado, como que ya las cosas que antes se disimulaban ya no.
Ya no.
Entonces como que me da la sensación que ya no se fumaban ya
hace rato.
Hace rato. Y ahora como que como ya está todo perdido y además Jürgen se va, como que se tiraron nomás. Pero feo sobre todo la reacción de Salah.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Porque de hecho hay una imagen de arriba donde Jürgen como que le quiere dar la mano y Salah se la niega. Y ahí empieza el reenreo. Y queda caliente Jürgen. En fin.
Mal final. Ya. Around the world.
Eric Pulgar, titular, y salió reemplazado al minuto 45 en el triunfo 2-0 de Botafogo ante Flamengo. Gabriel Suazo, titular y reemplazado al minuto 45. Ganó Toulouse al Orient. Gol de Nayel Mesatúa en el Kortrijk.
Sigue en zona de descenso directo.
Le ganó al Molenbeek.
Este era un partido muy importante. Muy importante. He seguido a la Liga de Bélgica. Porque era contra el equipo que iba arriba por 5 puntos. Si no ganaba, quedaba pedidísimo. Así que si hay una opción de salvarse, ese gol de Nayel Mesatúa será importante.
Acaba de hacer un gol Jordi.
Jordan.
El Inter le ganó a 0 al Torino. Alexis Sánchez entró al minuto 63 haciendo el gesto de que lo metan. Sí. Hoy día Fabrizio Romano puso que chao.
No sigue en el Inter. Fabrizio Godmano.
Norwich Swansea 2-2. Marcelino Núñez titular, jugó todo el partido. Y Diego Rubio marcó en el triunfo del Austin contra Los Ángeles Galaxy. Está Florentino Pérez ahí, no sé por qué. De hecho hay un saludo entre Diego Rubio y Florentino.
No me quería
contar. Otra cosa que no aparece acá es que Vasco perdió un partido muy loco, weón.
Es verdad que Ramón Díaz renunció y como
lo
que...
echaron.
¿Lo echaron? No, pero como que quiere volver. No,
contra el
brasileño.
Criciúma perdió 4-0 de local. Pablo Galdame entró desde el banco y Gary Mel titular y salió. Rarísimo el partido que perdió Vasco.
Raro, sí. Sí. Oye, nos vamos. ¿Qué pasa con Benja Kusevic? ¿No lo incluimos? Marcelino Núñez, ponte tú, jugó, no lo incluimos en el
resumen. Sí, pero si te dije Marcelino titular y jugó todo el partido.
Ya. Norwich está en zona de playoff. El que no
jugó.
Quiero
decir que cuando te pregunté quién era campeón de la Premier, dijiste el Liverpool y yo te dije el Arsenal o el City.
Dije sí.
Va, pero tú dijiste dos, yo dije uno.
Los dos que la están peleando.
Bueno, ¿por qué no iba a saber que Mo Salah se iba a volver loquito? Oye, juega Fortaleza contra Vasco, próximo partido. ¿No? Duelo de chilenos. Por la Copa do Brasil, la verdad. Copa do Brasil. ¡Brasil! Bien, nos vamos. Estaba viendo si cómo le fue a Fortaleza. Empató con Bragantino. Pero no jugó.
Pero se faltó de Osorio.
Lucero en la banca. No está Benjamín Kusevic ni en la banca.
Mira, lesionado. El Midland de Sexorio empata a los 12 minutos con el Silkenberg. De ganar queda un punto del Bromby y jugar en Tessier el próximo domingo. Gran dato.
Bien.
Y ahora sí nos vamos.
Listo, adiós.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.